Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid hace una nueva oferta a los médicos de atención primaria en la segunda jornada de huelga indefinida en la región.
Implementar un sistema que evite el exceso de las citas, que las racionalice y que sean debidamente y rápidamente remuneradas todas las horas extraordinarias, y también un plan para asentar a los próximos residentes que el mes de mayo han de optar por nuevas plazas y yo quisiera que se quedaran con nosotros a trabajar.
Propuestas que la Consejería de Sanidad va a llevar a la reunión que mantendrá esta tarde con el sindicato AMITS y que ya han tenido respuesta por parte de su secretaria general, de Ángela Hernández.
Invitamos a la presidenta a estar presente esta tarde en la reunión junto al consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, y junto a Enrique Ruiz Escudero para que realmente nos hagan esas propuestas y les den legitimidad.
El principal escollo de la negociación sigue estando en la ratio de pacientes y las agendas de los profesionales. El comité de huelga reclama un máximo de 31 pacientes para los médicos de familia y 21 en pediatría. Faltan 48 horas para el encendido de la iluminación navideña en Madrid, que no incluirá el árbol situado en la Puerta del Sol. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, prefiere esperar a que avancen las obras para ir abriendo zonas de la plaza y evitar problemas de inseguridad por aglomeraciones.
Vamos a abrir progresivamente la superficie. Es un proceso que va a ir hasta el 4 de diciembre, cuando se abrirá completamente la Puerta del Sol, pero no quiere decir que el 4 de diciembre se va a abrir de una sola vez todo el espacio peatonal que va a haber allí.
El Gobierno ha aprobado medidas para aliviar el pago de las hipotecas a familias vulnerables tras la subida del Euribor. Las ayudas beneficiarán a 1 millón de hogares y, según el presidente Pedro Sánchez, evitarán abusos por parte de los bancos.
Se trata de un compromiso de todo el Ejecutivo progresista en España que va a culminar la red de protección a las familias para evitar abusos, fraudes de las entidades financieras, algo que desgraciadamente ha ocurrido demasiadas veces en nuestro país.
Pedro Sánchez también ha defendido la ley del sí es sí. Hoy hemos escuchado por primera vez a la ministra de Justicia, a Pilar Llop, desde que estalló la polémica por las rebajas de condenas al amparo de la norma.
Yo no estaba en el Consejo de Ministros, pero es evidente que comparto que se trata de una buena ley, pero que al suponer un cambio de modelo tan grande que ya se centra en el consentimiento y por tanto ya no se tienen en cuenta las condiciones de violencia e intimidación para diferenciar lo que antes era agresión sexual y abuso sexual, eso también ha supuesto que la horquilla penológica ha variado.
Yolanda se ha quedado huérfana.
Esto no puede ser más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor.
Al final, que el ser humano da tantas vueltas, se dará cuenta de que la libertad la encuentra nada más que en sí mismo y que la busque ahí.
El mundo de la música llora la muerte de Pablo Milanés. El cantante cubano falleció anoche en Madrid a los 77 años. Autor de clásicos como este Yolanda, que estábamos escuchando. Milanés publicó más de 40 discos a lo largo de toda su carrera. Repasamos otras noticias de este 22 de noviembre en titulares con Enrique López. El metro permitirá llegar desde Getafe a Sol en media hora.
La presidenta Díaz Ayuso ha visitado hoy las obras de ampliación de la línea 3 que unirá Villaverde Alto con la nueva estación de El Casar.
Estas obras de ampliación van a beneficiar a 1.100.000 habitantes de este sur que rebosa vida. Todos ellos podrán moverse desde aquí, desde Getafe hasta la Puerta del Sol en media hora y sin transbordo.
Gobierno regional y Vox se reúnen para pactar los presupuestos.
Es el primer cara a cara para intentar alcanzar puntos comunes. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, asegura que su grupo hará todo lo posible para apoyar las cuentas y adelanta sus prioridades.
Y por supuesto que habrá partidas relacionadas con sanidad por parte de Vox, eso sí se lo puedo adelantar. Creo que es importante, y me han oído hablar muchas veces de esto, que nosotros lo que queremos es que los recursos estén en lo verdaderamente importante.
Detenidos los padres de dos menores acusados de delito de abandono.
Las niñas tenían 2 y 5 años, habían sido abandonadas en el coche por sus padres para irse de botellón. Marta Fernández es portavoz de Policía Municipal.
Y como una de las niñas tenía edad suficiente para poder realizar una entrevista, a través de esa entrevista se pudo determinar de manera clara la existencia de un maltrato infantil, puesto que las niñas llevaban sin tomar ningún tipo de alimentos ni líquidos desde las 2 de la tarde, y en esos momentos eran las 5 de la mañana, y una de ellas tenía una alta temperatura, más de 40 grados de fiebre.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Ha saltado la primera sorpresa en el Mundial de Qatar. Una de las grandes favoritas, Argentina, ha caído derrotada en su debut 1-2 ante Arabia Saudí. Leo Messi adelantaba a los argentinos desde el punto de penalti decretado por el VAR en el minuto 10 de partido, pero en la segunda parte Arabia se ha venido arriba y ha conseguido esa primera victoria en el campeonato. A las 5 de la tarde en este mismo grupo se va a jugar el México-Polonia y tenemos ya abierto el grupo D. Ha arrancado a las 2 el Dinamarca-Túnez, minuto 6 de la primera parte, con empate a 0 en el marcador. En este mismo grupo a las 8 debuta la campeona del mundo, la selección de Francia, sin Karim Benzema, frente a Australia. Mañana a las 5 de la tarde será el turno para la selección española ante Costa Rica. Esta tarde, último entrenamiento. En principio, cuenta con todos sus hombres Luis Enrique. La única baja será la de Guillamón, al que no se le quiere forzar. Ha comparecido ya el técnico español, que también debuta como seleccionador en su primer mundial, y dice que asume el papel de liderazgo.
Claro que soy el líder de la selección. Yo tengo que decidir quién juega, quién viene convocado, a qué hora viajamos, de qué manera vamos a jugar. Es lógico. Me encuentro anímicamente perfecto, encantado de estar aquí, encantado de debutar como seleccionador y como entrenador en un mundial. Y mañana, pues, a vivir el debut con muchas ganas de dar una alegría.
Esta tarde tenemos cita también con el baloncesto en la Euroliga. Duelo español en la Fonteta de San Luis a las 8:30, Valencia-Real Madrid. Los madridistas buscan su cuarta victoria consecutiva en la competición europea.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Conectamos para conocer cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región con la Dirección General de Tráfico. Algo que destacar, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora situación bastante despejada en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Por el momento sin retenciones, tampoco incidencias ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Y también se circula con bastante tranquilidad en la M40 y M50. Eso sí, precaución por viento que puede condicionar el tráfico. Ya saben, moderen la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Vamos a saber si ese viento está condicionando el tráfico en las calles de la capital. Margarita Pérez, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora aumenta la circulación como de costumbre y sobre todo en la M30, que es donde se nota mayor actividad y también dificultades importantes que se registran en la zona más cercana a los puentes de la Avenida de América y Ventas, en sentido sur. Se congestiona el tráfico y el motivo, al margen del incremento de los vehículos por la hora punta, es un accidente que se ha producido hace pocos minutos en la M30, como decimos, ya rebasado el puente de Ventas. En ese sentido sur hay estrechamiento de calzada y, por lo tanto, aumentan los problemas. Mucha atención. En el resto de las zonas ya del interior, el panorama de momento tranquilo, tráfico intenso, pero sin retenciones.
El tiempo.
Nos destacaban desde los dos centros de información de tráfico la incidencia del viento. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un viento menos intenso que la jornada de ayer, pero sí significativo, y además nos está dejando una sensación térmica mucho más fría. Bajaron las temperaturas de madrugada y hoy a duras penas vamos a llegar a los 11 grados de máxima, si llegamos, con esa cobertura de cielos, con lluvias que están haciendo acto de presencia principalmente en áreas de la sierra, con niebla, y en el resto, pues hoy se espera poca lluvia, pero algo se puede producir a lo largo de la tarde.
Se va notando ya que el grajo ha bajado un poquito la altura de su vuelo. ¿Y mañana qué nos espera?
Sí, vuela abajo. Y hace frío, pero mañana cambia radicalmente la situación, porque casi podemos decir que las máximas de hoy serán las mínimas de la próxima madrugada, es decir, que va a hacer incluso un ambiente más suave durante la próxima madrugada que el que estamos teniendo a esta hora. Mañana suben las mínimas, de forma notable, también las máximas, alcanzaremos valores en torno a los 14-15 grados, pero seguiremos con viento, seguiremos con nubes, poca lluvia, más concentrada en áreas de la sierra, el tiempo inestable y otoñal, que es el que corresponde para esta época del año.
Es lo que toca. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Paloma Nolasco en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Consejería de Sanidad y el sindicato AMITS se van a reunir a las 4 de la tarde para intentar acercar posturas y encontrar un acuerdo que permita desconvocar la huelga de médicos de familia y de pediatras aquí en la Comunidad de Madrid. Hoy vive ese paro su segunda jornada, Paloma Nolasco.
Es la segunda reunión tras la concluida el viernes con posturas alejadas en cuanto a las agendas infinitas de los facultativos y el mínimo de tiempo por paciente. La consejería propone 10 minutos mínimo y 35 consultas al día, mientras que el sindicato médico 31, 21 en el caso de pediatras. Son algunas diferencias a salvar, aunque la predisposición de la administración es buena. Sobre la mesa, tres medidas que anuncia la presidenta regional. Isabel Díaz Ayuso quiere acabar, dice, con la concatenación de contratos que alimentan la precariedad laboral y, además,
implementar un sistema que evite el exceso de las citas, que las racionalice y que sean debidamente y rápidamente remuneradas todas las horas extraordinarias, y también un plan para asentar a los próximos residentes que el mes de mayo han de optar por nuevas plazas y yo quisiera que se quedaran con nosotros a trabajar.
AMITS, convocante de la huelga indefinida, se mantiene en sus demandas. Plan de choque en atención primaria con más inversión y profesionales para aliviar la sobrecarga de trabajo en este primer nivel asistencial, cuya situación se ha visto agravada tras el nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias. Además, Ángela Hernández, secretaria general del sindicato médico, muestra su malestar por haberse enterado de estas tres medidas por los medios de comunicación.
Invitamos a la presidenta a estar presente esta tarde en la reunión junto al consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, y junto a Enrique Ruiz Escudero, para que realmente nos hagan esas propuestas y les den legitimidad.
Más que nada, añade, porque no se ha cumplido el acuerdo firmado por la Dirección de Recursos Humanos de Sanidad tras la huelga de 2020. Por su parte, Sanidad dice que varias de sus reivindicaciones ya se trabajan en el Plan Integral de Mejora 2022-2023, que contempla 200 millones de euros de inversión, 1.200 plazas de distintas categorías profesionales, mejoras salariales, digitalización de consultas y nuevas infraestructuras.
El conflicto sanitario ha marcado la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional Más Madrid ha presentado una iniciativa para blindar por ley a la atención primaria. José Frutos.
Sí, Más Madrid abandera esa proposición de ley destinada a que el gobierno regional cumpla los acuerdos a los que llegue con los sindicatos en el conflicto de la sanidad. Se trata, entre otras cosas, de blindar por ley un mínimo gasto sanitario. Mónica García y la respuesta de Pedro Muñoz Abrines del PP.
Y queremos que se reflejen tres cosas muy sencillas: que haya un suelo de gasto en sanidad, para no ser los últimos a la cola en gasto en sanidad. Segundo, que dentro de ese suelo de gasto haya un suelo de gasto también para atención primaria del 20%. Y tercero, que los centros de urgencias de atención primaria se abran con los equipos completos y que se abran con los recursos necesarios.
Yo creo que estamos ante un ejercicio más en el que se confunde lo que es una ley con la mera voluntad. ¿Va a garantizar por ley que haya médicos suficientes? ¿Va a garantizar por ley que va a haber personas que en los próximos 10 años se gradúan y terminan la especialidad de médico de familia para que se cubran las necesidades de este país? ¿Eso lo va a hacer por ley?
No es la única propuesta en torno a la situación de la sanidad. Vox se ofrece como mediador entre médicos y ejecutivo regional. Rocío Monasterio.
Hemos estado sentados con los médicos durante todos estos años, no meses, y sabemos muy bien lo que están reivindicando. Y hay cosas que son posibles y yo creo que podría ser factible en una negociación sacarlo. Y también entendemos las posiciones del gobierno que intenta optimizar los recursos que tiene.
Los socialistas, en torno a esas negociaciones, avisan a Ayuso de que por admitir las demandas profesionales no debe dejar de atender las exigencias ciudadanas sobre un mejor servicio sanitario. Juan Lobato.
Son dos objetivos imprescindibles porque sin esas condiciones dignas de los trabajadores es imposible que se dé un buen servicio. Pero también puede llegarse a un caso en el que se cubran las necesidades de horarios, de condiciones de los trabajadores, pero no se cubra el servicio que necesitan y merecen las familias en Madrid.
Lobato insiste por ello en su plan de rescate de las urgencias, pero Unidas Podemos no ve otra salida que un cambio de gobierno. Carolina Alonso.
No tenemos esperanzas en que vayan a aplicar absolutamente nada y en que vayan a rescatar la sanidad pública. Lo que necesitamos es, en mayo, que esta señora y que el Partido Popular dejen de gobernar la Comunidad de Madrid.
Porque la presidenta dice ha perdido su credibilidad.
Rocío Monasterio ha emplazado al gobierno de Isabel Díaz Ayuso a incorporar sus partidas relacionadas con la sanidad de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2023, que se comienzan a negociar hoy. Esta tarde habrá una reunión con el consejero Javier Fernández Laschetti. Escuchamos a Rocío Monasterio y a Pedro Muñoz Abrines, portavoz del Partido Popular.
Nosotros tenemos toda la voluntad de aprobar estos presupuestos, vamos a hacer todo lo posible y por supuesto que habrá partidas relacionadas con sanidad por parte de Vox, eso sí se lo puedo adelantar. Creo que es importante y me han oído hablar muchas veces de esto, que nosotros lo que queremos es que los recursos estén en lo verdaderamente importante.
Yo estoy absolutamente convencido que Vox será comprensivo, sabrá ver la bondad de estos presupuestos y podremos llegar a un acuerdo. Aún es verdad que estamos en una fase inicial del proceso de tramitación.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Universidad Complutense ha condenado los cánticos que el equipo masculino de rugby de la Facultad de Derecho entonó al finalizar un partido el pasado 10 de noviembre. La institución académica ha calificado de inadmisibles esas expresiones que se han conocido a través de un vídeo hecho público por la Asociación de Estudiantes Progresistas de Derecho, Chema Moreno.
Sí, en el vídeo se muestra al equipo entonando su himno, una costumbre habitual al final de los partidos de rugby universitarios. Desde la asociación confían en la investigación que ya ha abierto la Complutense para depurar responsabilidades. Andrea, su portavoz.
Desde nuestra asociación lo único que podemos decir es que confiamos en que las instituciones de la Universidad Complutense, como han venido haciendo hasta ahora, sigan tomando medidas para que este tipo de actitudes sean inadmisibles y para que este tipo de comportamientos y este tipo de cánticos cesen.
En la comunidad universitaria hay posiciones enfrentadas. El equipo de rugby femenino rechaza por completo el himno del masculino y se opone en un comunicado a las actitudes irrespetuosas de sus compañeros de facultad. Desde el masculino se niegan a pronunciarse hasta que no se cierre la investigación, aunque el capitán, Alejandro Lafuente, ha defendido los cánticos alegando que no se elogia ningún delito y que son tradición, un pensamiento que no comparten algunos estudiantes de derecho.
Como sociedad debemos conservar aquellas tradiciones que sean de progreso y desechar aquellas que no lo sean. Esta, por ejemplo, no lo es.
Que las tradiciones de este tipo no deberían de ser consideradas tradiciones, porque si estamos progresando, algo así no se podría conservar en una sociedad como la de hoy en día.
La polémica llega un mes después de los cánticos machistas en el colegio Elías Aguja que conllevaron la expulsión de un estudiante del centro.
Repasamos la crónica de sucesos en Madrid con ayuda de Pedro Lorente. Detenidos los padres de dos menores de 2 y 5 años en situación de desamparo.
En Puente de Vallecas, unos agentes de policía acudían al lugar donde había un botellón. Una vez denunciado a los presentes, se percataron de que una mujer en estado de embriaguez se acerca a un coche y lo abre. Los agentes intentan evitar que lo coja y se dan cuenta de que dentro del vehículo hay dos menores. Solicitan que venga el SAMUR y son trasladados al Hospital Niño Jesús, donde son ingresados. Uno de ellos con graves problemas respiratorios. Allí deciden que la madre no puede hacerse cargo, les dan el alta y los llevan al centro de acogida Isabel Clara Eugenia. Los padres se enfrentan a un delito de abandono de menores. Marta Fernández, portavoz de la Policía Municipal.
Y como una de las niñas tenía edad suficiente para poder realizar una entrevista, a través de esa entrevista se pudo determinar de manera clara la existencia de un maltrato infantil, puesto que las niñas llevaban sin tomar ningún tipo de alimentos ni líquidos desde las 2 de la tarde, y en esos momentos eran las 5 de la mañana, y una de ellas tenía una alta temperatura, más de 40 grados de fiebre.
Mueren dos personas por un incendio en Móstoles.
Tenían unos 80 años, vivían en la misma casa y eran primos. Los bomberos se presentaron en el lugar, apagaron el incendio y sacaron a los dos ancianos ya sin vida. El fuego se había concentrado en una habitación, pero el humo se extendió por toda la casa. También falleció el perro y cuatro agentes de la policía fueron ingresados por inhalación de humo, aunque ya les han dado el alta. Sus vecinos y amigos están consternados. Uno de los fallecidos era el presidente de la comunidad.
Era mi amigo. Le llamé por teléfono a las 12 y no me contestó claramente. Y ahora me he dado cuenta del porqué. No tenía ni idea de que había sido fácil. Yo pensaba que había sido un pequeño fuego, no sé, que había alguien cocinado mal. Así que para mí esto es pues una pérdida importante.
Se cumplen 15 días de la desaparición en Gijón de la joven madrileña Sandra Bermejo.
La última vez que sabemos de ella es el 8 de noviembre, cuando salió a hacer su habitual paseo por la zona de los acantilados de Cabo de Peñas. Al día siguiente se encendieron las alarmas y empezaron la búsqueda, sobre todo en el mar. Ahora el área de rastreo se amplía y no se descarta que se hubiese podido subir a un coche esa misma tarde. Nuestra compañera Eli del Valle ha hablado con la tía de la desaparecida.
Tenía una vida normal, con su trabajo, con sus amigos, con su familia. La desaparición voluntaria la descartamos por completo. El suicidio es completamente inviable. Es que no nos queda otra opción que o el accidente que puede pasar o una desaparición, pero que no sea voluntaria.
Detenidos cinco empresarios acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una redada contra la explotación laboral en 13 talleres textiles del distrito de Carabanchel. Aparte de los cinco empresarios, han detenido a 28 trabajadores extranjeros por situación irregular en el territorio nacional.
El Ministerio del Interior va a aumentar los dispositivos policiales contra las bandas juveniles hasta pasadas las Navidades. Se va a reforzar el control de armas blancas, el consumo y tráfico de drogas en zonas de ocio y también la seguridad en los centros educativos y sus entornos. La delegada del Gobierno, Mercedes González, se ha referido a ello hoy durante una visita a Majadahonda. María Martínez de Mora, ¿cómo se va a aplicar este refuerzo en la Comunidad de Madrid?
La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha señalado que aplicará la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, pero ha resaltado que la comunidad ya tiene mucho avanzado en este sentido. González ha recordado que hace un año, ahora en diciembre, se puso en marcha un plan específico para el control y la vigilancia de bandas juveniles y desde el pasado febrero 500 policías nacionales y 300 guardias civiles trabajan para este fin. Escuchamos a la delegada.
Haremos el refuerzo, miraremos, estudiaremos la instrucción de la Secretaría de Estado, pero es verdad que desgraciadamente Madrid en eso está a la cabeza en cuanto a luchar contra las bandas juveniles y aplicaremos los refuerzos que esa instrucción contenga, pero de momento, como ya les he dicho, nosotros tenemos desgraciadamente mucho terreno avanzado.
No concreta la delegada del Gobierno en Madrid el número de efectivos que se sumarán a este plan ni cómo se adaptará al periodo navideño. Cuando sea conocedora del contenido de la instrucción de la Secretaría de Estado, ha asegurado, se adoptarán decisiones y se anunciarán.
2:25.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Este miércoles arranca el Mundial para la selección española. Empieza el sueño de Qatar.
Desde las 4:05 de la tarde en el 101.3 y 106 de la FM, nos ponemos la camiseta de España en su debut ante Costa Rica.
Pero además tenemos doble sesión de fútbol. Desde las 8:30 en el 106 de la FM, partidazo en la Champions femenina. El Real Madrid visita al Chelsea en Londres, segundo contra primero de grupo.
¡Qué tarde! La pasión de la radio y del fútbol.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha visitado hoy las obras de prolongación de la línea 3 de metro hasta El Casar, en Getafe. Los trabajos, según Díaz Ayuso, van a muy buen ritmo. Cristina Espina.
Sí, unas obras de conexión entre el metro del Casar en Getafe y Villaverde Alto en Madrid que beneficiarán a más de 1 millón de vecinos del sur, según ha destacado Ayuso.
Supondrá un fuerte impulso para el sur de la región y para la calidad de vida de todos sus vecinos, de todos ellos sin diferencias, de Getafe a Leganés, de Fuenlabrada a Móstoles o Alcorcón. Estas obras de ampliación van a beneficiar a 1.100.000 habitantes de este sur que rebosa vida con universitarios, autónomos, comerciantes.
Que además con esta línea tendrán conexión directa con la línea 12 de metro y con cercanía Renfe a través de la C3. Está previsto que la obra de la estación del Casar, que será completamente accesible, esté acabada a finales del próximo año.
Contará con vestíbulo y andenes comunicados con 6 escaleras mecánicas y 3 ascensores. Hemos podido comprobar ahora la envergadura de esta inmensa obra. De hecho, se va a realizar un movimiento de tierras de más de 500.000 de metros cúbicos, lo que equivale a rellenar un estadio como el Santiago Bernabéu.
Ayuso ha recordado que junto a esta ampliación de metro también se está trabajando en prolongar otras líneas como la 11 y la 5.
Todavía sobre movilidad, mañana entra en vigor el servicio de estacionamiento regulado en los barrios de Quintana y San Pascual de la capital, además de la totalidad del barrio de Ventas, todo dentro del distrito de Ciudad Lineal y también en el barrio de Puerta del Ángel, en el de Latina. Borja Caravante es el delegado del área.
Por proteger a los residentes, a los vecinos del estacionamiento masivo y de la afluencia de personas que llegan de fuera de esos barrios y por tanto se convierte en un instrumento de protección a los vecinos. Y esto ha sido así, se ha decidido por parte del Ayuntamiento de Madrid una vez escuchado a los vecinos y previa aprobación y consenso por parte de ellos.
Ya ha comenzado la venta de entradas para Naviluz, el autobús de la Navidad que va a recorrer entre el 25 de noviembre y el 6 de enero algunas de las calles más conocidas de la capital para disfrutar de las luces navideñas. A las 12:30 del mediodía se habían vendido ya 65.000 tickets de los 206.000, casi 207.000 previstos para la venta. El encendido de esas luces, se lo venimos ya contando, será el próximo jueves, pero no toda la iluminación navideña de la capital se va a activar ese día. Para ver el árbol de la Puerta del Sol tendremos que esperar un poco más. ¿Por qué, Mar García?
Pues sobre todo por seguridad, para evitar esas aglomeraciones, ese efecto llamada de las luces de Navidad, porque este jueves todavía sol está en obras, con un espacio reducido para el peatón. Es lo que justifica el alcalde Martínez Almeida.
Por ahora no vamos a encender el jueves el árbol de Navidad de la Puerta del Sol, porque entendemos que efectivamente puede producir un cierto efecto llamada y en la medida de lo posible queremos evitar que se produzcan aglomeraciones o grandes aglomeraciones, dado que es el espacio espacio es reducido y hay que garantizar en todo caso las condiciones de seguridad de los peatones que vayan a la Puerta del Sol.
Sol, que será para el peatón el 4 de diciembre, aunque su apertura va a ser gradual.
Vamos a abrir progresivamente la superficie, es un proceso que va a ir hasta el 4 de diciembre cuando se abrirá completamente la Puerta del Sol, pero no quiere decir que el 4 de diciembre se va a abrir de una sola vez todo el espacio peatonal que va a haber allí.
La ciudad mantiene horarios para su iluminación navideña hasta medianoche en días laborables, la una de la madrugada en festivo, en fin de semana. El debate, dice el alcalde de Almeida, está en los escaparates.
Lo que tiene que hacer el gobierno de España y la ministra de Industria en este caso es ser sensible, y ser sensible significa poder ampliar el horario de iluminación de los escaparates de los comercios madrileños en estos momentos, que para ellos es una campaña absolutamente decisiva.
Decisión que para el alcalde ayudaría y mucho a este comercio en Navidad.
Una campaña que arrancará un día después de ese encendido en el Black Friday. Los comercios de la capital tienen ya listos sus descuentos para atraer a los consumidores y el ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña con recomendaciones para evitar sorpresas desagradables a la hora de hacer nuestras compras, Raquel Ruiz.
Recomendaciones para informar a los consumidores de sus derechos durante estas fechas de rebajas que el ayuntamiento va a ofrecer en formato de vídeos cortos a través de las redes sociales. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Que las píldoras informativas sí que se hace mucho por destruir esas creencias que empujan a la gente a cometer errores cuando compran, lo que yo llamaba leyendas urbanas jurídicas.
Consejos que resume la vicealcaldesa.
Disminuye los precios, no disminuye los derechos. Compra en establecimientos y webs de confianza y, ante la duda, la información institucional siempre va a ser veraz.
Y junto a la información, la inspección para detectar irregularidades.
En el 38,8% de los establecimientos no exhibían con total claridad la información relativa a los derechos de las personas en caso de falta de existencias durante el periodo de promoción. En el 37,6% de los casos no se informaba de manera visible para el público del periodo de vigencia de la promoción oferta, algo que es una obligación.
El ayuntamiento también va a garantizar la seguridad de los compradores con un dispositivo especial de 700 agentes que se van a encargar de evitar aglomeraciones y prevenir posibles robos.
Hay unos comerciantes que no están muy contentos. Son los del Mercadillo de San Blas, que se oponen al traslado temporal de sus puestos a la calle de la Esfinge por las obras de remodelación en la de San Román del Valle. Temen que esa mudanza sea definitiva y quieren conservar su emplazamiento original. Julio César Cobos.
Dos semanas llevan los vecinos de San Blas Canillejas y su tradicional mercadillo de la calle de San Román del Valle. Las obras de acondicionamiento en esta arteria, con la pavimentación de aceras y el soterramiento de las líneas de electricidad y de telefonía, han llevado a los vendedores ambulantes a un traslado temporal a la calle Esfinge. Un cambio que no se ha producido. La distancia que separa ambas ubicaciones es de 40 minutos y los vecinos entienden que los más perjudicados pueden ser personas mayores.
Esta zona es de mucha gente mayor, entonces al haber desplazado el mercadillo a esa zona, no creo que la gente baje porque no tiene posibilidad. O bajas con el coche de sus hijos o ellos mismos, o si no, no creo que se bajen ellos con el carro andando para subirse cargados.
Pues me he quedado sin mercadillo hasta finales de diciembre, porque al otro lado no puedo ir.
Hasta finales de diciembre no estarán acabadas las obras en la calle San Román del Valle, presupuestadas en 247.000 euros y donde se podrán instalar los 80 puestos de este mercadillo semanal. Los comerciantes se temen que no volverán a esta calle. Ahora tienen más espacio, más de 6.000 metros cuadrados en la calle Esfinge, con plazas delimitadas para sus puestos y con una inversión que supera los 800.000 euros.
Malestar también entre los vecinos de Puente de Vallecas con el alcalde José Luis Martínez Almeida por sus declaraciones asegurando que el histórico Scalestric no se puede desmontar porque los técnicos lo ven inviable. Jorge Nacarino es el portavoz de la asociación vecinal.
Ese proyecto, año y medio después, no se ha realizado y no se ha realizado porque el señor Caravante no ha sido capaz de ponerlo en marcha y lo único que ha presentado es un proyecto a todas luces inviable basado en datos de 2004 que evidentemente los propios técnicos del Ayuntamiento de Madrid ya conocían de su inviabilidad. Y lo que estamos viviendo estos últimos días es una falacia en base a la incapacidad de ese señor de poner en marcha el proyecto.
Y todavía en el capítulo de reivindicaciones, familias del Instituto Francisca de Pedraza de Alcalá de Henares se han desplazado hoy junto a representantes del Ayuntamiento hasta la Consejería de Educación. Allí han pedido una reunión con el consejero para hablar sobre el fin de las obras de este centro educativo. Jaime Moya.
Un centro educativo a medio construir que debería haber sido finalizado durante el año 2021. El vicealcalde Miguel Ángel Lezcano ha pedido respeto para Alcalá y para las familias y los alumnos del Instituto Francisca de Pedraza.
Puede ser que siga Alcalá con el Instituto Francisca de Pedraza sin finalización, sin construir y con promesas incumplidas, ya que en 2021 se dijo que se iba a terminar ya, que se iba a dar por concluido, y a día de hoy, 2022, finalizando 2022, seguimos igual.
La concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo, ha asegurado que el barrio necesita un instituto desde hace ya dos décadas.
No hay manera de que terminen un centro educativo que ya prometieron hace más de 6 años y que llevamos 20 años reclamando para el barrio. Esperamos que de una vez por todas en la consejería, tanto el consejero como la diputada que no conoce Alcalá, aunque vive en ella, hagan algo y termine de construirse este centro educativo.
Las familias han registrado una carta en la que solicitan una reunión urgente con el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El Ayuntamiento de Madrid asegura que ha cumplido el 100% de las 21 medidas puestas en marcha hace 3 años para combatir la violencia de género. Entre ellas, destaca la visibilización de la violencia que sufren colectivos más vulnerables, como las mujeres mayores de 65 años, aquellas que tienen discapacidad o víctimas de trata con fines de explotación sexual. Eva Prat.
Las 21 medidas prometidas fueron aprobadas en el Pleno de Cibeles hace 3 años sin votos en contra y con la abstención de Vox y son ya una realidad. En noviembre de 2021 se atendieron a 91 mujeres víctimas de violencia de género sin hogar en situación de extrema vulnerabilidad. Se hizo en uno de los distintos puntos creados al efecto y que detalla así el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte.
El primer centro de crisis para víctimas de violencia sexual en España. El primer centro municipal de emergencia para víctimas de trata. El primer centro para mujer sin hogar víctima de violencia de género. La primera unidad móvil para víctimas mayores o con discapacidad víctimas de violencia. O el tercer punto para la atención a víctimas de violencia de género en la Ciudad de Madrid. Este, sin duda, es el mandato donde más avances se han hecho en esta ciudad para luchar contra la violencia de género.
Se está formando a los empleados municipales para atender estos casos y se ha trabajado en la autonomía económica de las víctimas con una agencia especial para el empleo. Las campañas de sensibilización, además, se han dirigido a los jóvenes para evitar conductas violentas a través de las redes sociales. Aniorte cree que pronto podrá firmarse el protocolo de coordinación con la Comunidad de Madrid para atender a menores en casos de violencia de género.
El próximo viernes se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El acto central en Madrid será la manifestación que se celebrará por la tarde entre Atocha y la Plaza de España. Sepamos cómo lo van a conmemorar en los municipios de la región.
En el sur de Madrid, además del acto central, es decir, de las manifestaciones que se repartirán por toda la zona tanto el 24 como el 25 de noviembre contra la violencia de género, se multiplican también las exposiciones, el teatro, los conciertos, el cine, las ponencias y las campañas de sensibilización y prevención, como la que tendrá lugar en Getafe, que procederá a la colocación de señales de tráfico contra esta lacra en los pasos de peatones y enclaves públicos. En Parla, por su parte, además del programa general, también homenajearán a una vecina.
Todavía con el corazón encogido por el asesinato de nuestra joven vecina Cristina, a quien, como no puede ser de otra manera, vamos a hacer un reconocimiento muy especial el próximo domingo, día 27.
En Fuenlabrada, cerca de 800 estudiantes de secundaria participan de las actividades.
Entre ellas hay un monólogo de Marina Marroquí en el que se hace un recorrido por el cine, la música, la televisión, la publicidad y las relaciones tóxicas.
Actividades todas ellas que se enmarcan dentro de un programa mucho más amplio para todos los vecinos y que contiene eventos como el concierto de la cantautora, poeta y educadora social Mabel Flores.
Comienzan en la Sierra las actividades por el Día de la Eliminación de la violencia contra la mujer. Además de los manifiestos que acogerán la mayoría de municipios el viernes, Galapagar ha preparado un concurso de microrrelatos en la biblioteca municipal. Se suma a una charla mañana y a un recital de poesía el viernes. La actividad más relevante, la carrera solidaria que organiza este sábado la Mancomunidad La Maliciosa. Este año será en Becerril de la Sierra. María Luisa López, directora de la entidad.
Queremos hacer de ese día un día de reivindicación, de reflexión, pero también un día festivo en el que pues, las familias disfruten, que sea un momento agradable.
Valdemorillo pondrá el foco en la educación y organiza cuentacuentos, teatro y un monólogo. Hoyo incluye además senderismo y Collado Villalba organiza organiza mesas informativas el viernes, además de charlas.
La zona norte de Madrid se vuelca este día contra la violencia de género, por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes, donde van a celebrar el mismo día 25 una charla para aprender sobre el consentimiento y las relaciones afectivo-sexuales en el punto municipal contra la violencia de género. Y en Algete durante toda la semana hay charlas en los institutos y se están pintando bancos de morado por la igualdad. Además, la concejala Lola Morillo cuenta que se retoman los cursos de defensa para mujeres que se prolongarán hasta final de año y que son muy reclamados entre las vecinas.
Estamos haciendo cursos de autodefensa porque este curso a mujer no lo podemos ni eliminar porque siempre nos lo solicita muchísimo. Las mismas personas que lo han hecho para recordar.
También se quiere involucrar especialmente en esta lucha a la tercera edad, por ejemplo, en Alcobendas, donde este jueves los mayores van a debatir sobre la violencia machista a través de la proyección de cortometrajes. Y por cierto, en el norte los planes se extienden hacia la universidad, en concreto a la Autónoma de Madrid, que estos días celebra, entre otros planes, una mesa redonda sobre el Me Too en la ciencia española.
En Aranjuez los actos comienzan este martes con un concierto acústico en el Centro Cultural Isabel de Farnesio. Mañana miércoles se representa la obra teatral Mujeres que Hablan, mientras que el mismo viernes 25 se celebra el acto institucional en la Plaza de la Constitución. Para el sábado por la mañana hay programada una fiesta familiar para concienciar a los más pequeños de la importancia de acabar con esta lacra. En Ciempozuelos también apuestan por la educación para acabar con la violencia machista e incluyen dos actividades dirigidas a los niños. Un taller de experimentos relacionados con los hallazgos de las mujeres científicas que se realiza el sábado 26 y una gincana infantil sobre las grandes protagonistas de la historia de la humanidad el domingo 27. El mismo viernes 25 se leerá un manifiesto y habrá un punto de información en la Plaza de la Constitución. Por último, en San Martín de la Vega, el acto central es la manifestación convocada para el domingo 27 a mediodía en el Parque Quinto Centenario. Dos días antes, el viernes 25, habrá un taller para educar con amor a niños y adolescentes en la Biblioteca Municipal.
El suroeste se une a los actos del Día Mundial contra la Violencia de Género, campaña de sensibilización y marcha reivindicativa en Villaviciosa de Odón, minuto de silencio el próximo día 25 de noviembre en solidaridad con las víctimas en Boadilla del Monte y lectura de manifiesto en Navalcarnero. Vanessa Gómez, concejala de Bienestar Social.
Queremos reconocer a quienes cada día dedican su voluntad, compromiso, profesionalidad y acción en esta lucha por la libertad y la dignidad para todas las mujeres.
18ª edición de las jornadas de sensibilización y prevención de violencia de género en Las Rozas. José Luis San Higinio, concejal de Familia y Servicios Sociales.
Fin y posteriores mesas redondas, presentación del libro de la conocida escritora Mónica Ronet, Nada Importante.
Gala dedicada a la mujer en Arroyomolinos. Ana Millán es la alcaldesa.
Como cada año, la Asociación Amar organiza la quinta gala de la mujer en el Auditorio Municipal a partir de las 6 de la tarde.
Y gala contra la violencia de género en Móstoles, en la que se rendirá homenaje a Irina y Marilla, las dos vecinas asesinadas en la localidad.
2:42. El Ayuntamiento de Madrid dará a conocer a mediados del mes de diciembre su plan de rehabilitación para la Puerta de Alcalá. La delegada de Cultura, Andrea Levy, ha adelantado hoy en la comisión de su área que el monumento va a necesitar un tratamiento de restauración en profundidad, en respuesta a una pregunta de la portavoz socialista Mar Espinar.
Y podemos avanzar que el monumento está afectado por distintos procesos de degradación debido a dos motivos, tanto intrínsecos, materiales utilizados en origen, tipo de construcción, como externos, climatología, ubicación e intervenciones que ha habido previamente.
30 años sin echarle un ojo a la Puerta de Alcalá creo que es demasiado tiempo. Las deficiencias en la piedra salen a relucir ahora porque nadie ha estado vigilando su deterioro. Y resulta paradójico que hasta que no se ha obtenido el reconocimiento de la UNESCO, nada se ha hecho en la Puerta de Alcalá, salvo pequeños parches.
Y una llamada a la solidaridad. Del Hospital 12 de Octubre celebra hoy un maratón de donación de sangre. Los interesados en hacer su aportación se pueden acercar al centro hasta las 8:30 de la tarde. Se necesitan sobre todo donaciones de los grupos 0 positivo, 0 negativo y B negativo, que están en alerta roja. Y poniendo voz a esta campaña, Javier, en noviembre de 2021 fue arrollado por un tren y cuenta así su experiencia.
Donar sangre salva una vida, igual puede ser la tuya, que te crees que, bueno, que siempre va a haber, pues no hay tanto como nos creemos, y más cuando te pasa una situación como la que yo viví, y ese ratito, pues nada, igual son 5 minutitos, 10 minutos, donar sangre que es un pinchacito, y ala, y con eso salvas vidas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Consejo de Ministros ha aprobado las medidas acordadas con la banca para aliviar a los hogares vulnerables que se están viendo especialmente afectados por la subida del Euribor en sus hipotecas.
Onda Madrid explica.
Vamos a detallar con la ayuda de Enrique López el contenido de esas medidas y cómo se van a aplicar. Lo primero, ¿en qué consisten, Enrique?
Son medidas para aliviar la carga de la hipoteca a familias vulnerables, también de la clase media. El gobierno las cifra en 1 millón, un tercio de los que tienen hipotecas a tipo variable. En primer lugar, ayudas para los que tengan rentas inferiores a 25.200 euros al año, que dediquen más del 50% de su renta mensual al pago de la hipoteca y tengan una vivienda de hasta 300.000 euros. Podrán acogerse a un tipo de interés más bajo durante 5 años. Se introduce además la posibilidad de que soliciten una reestructuración de la deuda en más de una ocasión y se amplía plazos para solicitar a la entidad financiera la dación en pago o el alquiler social en la propia vivienda. Calviño pone un ejemplo.
Una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros, tras la revisión de los tipos de interés, verá reducida su cuota durante el periodo de carencia de 5 años en más de un 50%, hasta los 246 euros.
Los hogares que no cumplan con el requisito de un incremento del 50% del esfuerzo hipotecario podrán también acogerse a un tipo de interés menor durante 2 años y tendrán la posibilidad de alargar el plazo hasta en 7. Habrá también un nuevo código para las clases medias en riesgo de vulnerabilidad, hogares con renta inferior a 29.400 euros anuales, cuya carga hipotecaria represente más del 30% de su renta y a los que las cuotas les hayan subido al menos el 20%.
Para todos estos casos, las entidades financieras deberán ofrecer una suavización del incremento de la cuota y una extensión del plazo de amortización de hasta 7 años, con la posibilidad de congelar la cuota mensual durante 12 meses, con una reducción del tipo de interés aplicable al principal que deje de pagarse durante estos 12 meses, que se aplace.
Lo aprobado por el Gobierno incluye medidas adicionales para reducir los costes de conversión de hipotecas de tipo variable a fijo y también para eliminar las comisiones por amortización anticipada de la hipoteca.
Las medidas son fruto de un acuerdo con las entidades bancarias, pero la aplicación de los códigos de buenas conductas sigue siendo voluntaria, Enrique.
Sí, porque y de ahí que el Gobierno, a través de un proyecto de ley, haya aprobado reforzar la vigilancia de las conductas de las entidades bancarias con la creación de una autoridad de defensa del cliente financiero. Se encargará de resolver los conflictos cuando los usuarios no queden satisfechos con las respuestas ofrecidas por los bancos. La autoridad tendrá capacidad sancionadora. Las entidades tienen un mes para suscribirse a las medidas. El objetivo es que entren en vigor el 1 de enero.
Depende de las entidades financieras tomar las decisiones. Ahora bien, yo espero que todas las entidades financieras activas en el ámbito hipotecario suscriban este código de buenas prácticas, porque creo que es el momento de arrimar el hombro.
El Banco Santander, BBVA, CaixaBank aseguran que suscribirán los códigos de buenas conductas. José Antonio Álvarez, consejero delegado del Santander, constata, sin embargo, un impacto para sus provisiones.
Alguna de las medidas impacta las rúbricas de provisiones, efectivamente, como no puede ser de otra manera. En cuanto uno produce alguna extensión, alargamiento, siempre hay elementos que impactan en las provisiones.
¿Y qué dicen desde las organizaciones de consumidores? Patricia Suárez, de Asufin.
Que hagan bien las cuentas, que tengan en cuenta que es verdad que van a poder ampliar desde 1 año hasta 7 el plazo de pago y que también van a poder tener carencias por ese número de años. Pero que no se olvide que alargar el plazo de la hipoteca significa siempre incremento de costes, incremento de interés. No se lancen a los 7 años, sino que calculen que a lo mejor con 1, con 2, con 3 ya sería suficiente.
Ese paquete de medidas, como contamos, ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, pero ha recibido las críticas de los socios de Unidas Podemos. Enrique.
Las primeras, las de la vicepresidenta Yolanda Díaz, habla de que lo aprobado es sustancialmente mejorable y, aunque supone un pequeño paso, ha dicho, no sirve.
Las entidades financieras se están beneficiando como nunca de la subida de los tipos de interés. ¿Las medidas que se adoptan sirven para que, repartamos las cargas de la crisis? Humildemente, creo que no.
En las redes sociales, otra ministra, Ione Belarra, también líder de Podemos, ha garantizado que su formación seguirá apostando por medidas más ambiciosas y obligatorias. El portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, escribía en Twitter que el acuerdo con la banca deja a muchas familias fuera y apenas va a reducir las cuotas de las hipotecas.
El Gobierno ya tiene asegurados los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos generales del Estado. Bildu ha confirmado el respaldo de sus diputados, por lo que el Ejecutivo suma ya los 174 votos que garantizan la aprobación de las cuentas en el Congreso y su posterior envío al Senado. La portavoz de la formación, Merche Aizpurua, ha explicado algunos detalles de ese acuerdo. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, no ha ocultado la satisfacción por saber que tienen ya asegurados esos apoyos.
Hemos acordado con el Gobierno que las pensiones no contributivas mantengan el alza del 15% hasta el 31 de diciembre de 2023. De esta forma, la medida que habíamos acordado en junio y que terminaba en diciembre de este año se extenderá un año más, lo que supone mantener una subida de 70 euros mensuales de media, los 70 euros mensuales de media que vienen percibiendo las más de 400.000 personas que disfrutan de esta prestación.
Tienen que ser ellos los que terminen trasladando el sentido de su voto, pero yo confío en que sí, en que el jueves, que tendremos una sesión larga de votaciones, pues las cuentas saldrán adelante y el año que viene los ciudadanos tendrán otro instrumento para mejorar su bienestar.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha cargado de nuevo contra los nuevos impuestos a la banca y las eléctricas. Cree que sus efectos serán perjudiciales, como asegura que ya está ocurriendo con la nueva tasa que afecta a las grandes fortunas, Begoña Alarcón.
De hecho, ese impuesto, advierte la presidenta, está frenando ya la llegada de capital. Isabel Díaz Ayuso acusa al gobierno de cambiar las reglas de juego a mitad de partido, imponiendo un impuesto a las grandes fortunas que pacta con Bildu y esconde como una enmienda para evitar los informes pertinentes. Y sobre todo es un tributo dirigido directamente contra Madrid.
Se trata de una tremenda irresponsabilidad, pues esta enmienda, como saben, vuelve a crear un nuevo impuesto en Madrid, que además no viene en un momento necesario, pues el Gobierno no necesita más recaudación, luego es un freno directo a la inversión. Y además, por hacerse vía enmienda, no viene acompañado de ningún informe, ni se tiene ningún estudio de impacto económico.
Y algo parecido pasa con el impuesto a la banca. Resalta la presidenta que el objetivo solo es recaudatorio y sus consecuencias serán el empobrecimiento.
El Gobierno quiere ahora introducir un nuevo impuesto a la banca, cuyo único objetivo es recaudar, y el único resultado es empobrecer masivamente. Poco les importan los sucesivos avisos de organismos internacionales, la incertidumbre económica o el informe del Banco Central Europeo. Es lo que tiene tomar decisiones políticas únicamente conforme a una agenda ideológica.
Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a defender su política de bajada de impuestos, cifra en 1.700 euros el ahorro medio para los madrileños en los últimos tres años.
El Gobierno cierra filas en torno a igualdad ante la polémica de la revisión de penas tras la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual. La consigna es esperar a que el Supremo consolide doctrina, como ayer hizo la Fiscalía. Mientras tanto, las condenas siguen revisándose y la oposición cuestionando al Gobierno. Esta tarde, precisamente, Alberto Núñez Feijóo se lo va a reprochar al Pedro Sánchez en el Senado. Noelia Ontoria.
Sí, y como aperitivo esta mañana, el presidente del PP acusaba al Ejecutivo de gobernar para populistas y agresores sexuales.
El Gobierno central está siendo un gran gobierno, pero no para los españoles. Lo está siendo para las minorías independentistas y para las minorías populistas. Lo puede ser también para los malversadores. O lo está siendo contra los agresores sexuales, que se están viendo más beneficiados por una mala técnica legislativa que, además, de momento se empeñan en no corregir.
El cara a cara se va a producir a partir de las 4 de esta tarde en el Senado, pero el PP no puede esperar de Sánchez que reniegue de la ley ni de la ministra Irene Montero. De hecho, hoy defendía la reforma de igualdad.
Hay un pacto de Estado contra la violencia de género y también una ley integral de garantía de la libertad sexual que tiene como principal objetivo reforzar la seguridad de las mujeres frente a las agresiones sexuales y que nunca más una víctima sea cuestionada. Esa es...
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha hecho suya la norma, aunque no estaba en el Consejo de Ministros que la aprobó, ni hubiese sido partidaria de rebajar las penas. Pide, eso sí, calma, a la espera de que el Supremo remueva los obstáculos.
Esperar a ver qué es lo que dice el Tribunal Supremo, porque también va a hacer unos criterios de carácter interpretativo o lo resolverá si le llega algún tipo de revisión de sentencia, algún recurso, pero lo importante es ahora estar tranquilos, tener calma.
La ministra portavoz Isabel Rodríguez también tranquilizaba a las mujeres que están angustiadas por la revisión de penas y cargaba contra el PP por exhibir un décimo de lotería para asegurar que a los agresores sexuales les había tocado el gordo con esta ley.
Mi primer mensaje es de tranquilidad a las mujeres. Este es un gobierno que ha trabajado y trabaja para la protección de las mujeres. También me alarma el escuchar a dirigentes políticos, a responsables públicos, frivolizar con esta cuestión. Acaba de entrar en vigor esta normativa, ya ha actuado la Fiscalía, estamos pendientes de los pronunciamientos del Tribunal Supremo.
El Gobierno no impulsará de momento una reforma legislativa. Confían en que la orden de la Fiscalía revierta las polémicas revisiones de los últimos días.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
La influencer está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Para la cultura, Isabel García Regadera.
Hoy, 22 de noviembre, Santa Cecilia, se celebra el Día Mundial de la Música y por desgracia toca celebrarlo despidiendo a un grande de la música, Pablo Milanés.
Esto no puede ser.
En las redes sociales se suceden las muestras de cariño y las condolencias, desde el ministro de Cultura, Miquel Iceta, o el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hasta miles de personas anónimas han querido darle su adiós a Milanés y durante el día de hoy, amigos y familiares, lo hacen en el tanatorio de San Isidro, donde está instalada la Capilla Ardiente. La hostelería madrileña cumple años y nuestra comunidad se suma a la celebración con una exposición en la que podemos repasar a través de objetos cedidos por los propios hosteleros y de fotografías nuestra propia historia, historia de la que bares y restaurantes han sido testigos. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte.
Formalmente la hostelería de Madrid cumple 140 años en este año, en 2022, y hemos querido celebrarlo con ellos con esta exposición en el Águila, pues contando un poco todo lo que han sido siempre. Pero los restaurantes y los bares de Madrid, la parte fundamental de la identidad de la comunidad, un lugar de recuerdos, un lugar de celebración, un lugar de reunión. Y realmente ver todas estas fotografías, la mayor parte de ellas pertenecen a fondos del archivo regional.
El Brujo se sube hoy a las tablas del Teatro Cofidis Alcázar. Esta misma tarde, Manolo Calderón.
Es un viaje onírico y poético por la vida del gran yogui Paramahansa Yogananda, impulsor del yoga en Occidente. El Brujo leyó la autobiografía de Yogananda hace 30 años y dejó en él una honda y duradera impresión.
Que te cambie la vida un relato es una cosa maravillosa, ¿eh? Y hay arte, imaginación, terapia, con el Quijote también ocurre.
Se trata de una representación de casi 2 horas y la función relata los acontecimientos más increíbles que le sucedieron a este maestro indio a lo largo de su trayectoria social, profesional y espiritual, salpicadas con ese toque satírico del que hace gala el Brujo en sus obras.
Porque yo soy un cómico y la gente viene a ver un espectáculo, no viene a oír una conferencia sobre yoga.
En el Teatro Cofidis Alcázar a las 8 de la tarde.
años enteros sumando y bailando, entrenando.
Y también esta noche, pero a partir de las 9, Antonio Orozco estará en concierto en el Within Center. El cantante y compositor aterriza hoy con su Aviónica Tour en Madrid.
Estás dibujando con doces de pecho y rangos estrechos tan anchos.
Con la música de Antonio Orozco ponemos el punto y final a estas noticias de las 2 en Onda Madrid. Ya se quedan con Javi Peña y su equipo de Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos mañana de nuevo aquí a las 2 de la tarde. Gracias por acompañarnos un día más. Rompe trechos tan vivo y tan mío.